Minutos. El doctor Juan Carlos Echeverry es el presidente de Ecopetrol. Les estábamos informando sobre los resultados finales de esta empresa el año pasado. Doctor Echeverry, buenos días.
Néstor, muy buenos días. Muchas gracias por permitirme hablarle a su inmensa audiencia.
Doctor Echeverry, estos resultados de Ecopetrol, ¿qué tan buenos son? Le pregunto especialmente pensando no solo en el accionista mayoritario que es el gobierno, sino en los otros 400.000 colombianos que todavía tienen acciones de Ecopetrol.
Pues Néstor, si usted lo compara con otras empresas petroleras a nivel mundial, solo se encuentra 5 empresas o 4 más, digamos, aparte de Ecopetrol, que dieron utilidades todo el año pasado. De manera que en el mundo petrolero son unos resultados que yo calificaría realmente espectaculares. Nosotros el año pasado, acuérdense que el precio estuvo muy bajo. O sea, por solo menor precio perdimos 5 billones de pesos de ventas, de facturación. Y a pesar de eso, dimos utilidades, usted ya oyó la cifra, les agradezco mucho que la presentaran, la cifra de utilidades es de 1.6 billones de pesos y vamos a distribuir dividendos a nuestros accionistas, de manera que en un año tan difícil es un resultado yo creo que espectacular. Sí.
Ese 1.6 billones es neto, ¿cuánto queda después de las deducciones, después del pago de impuestos, doctor Echeverry?
Curiosamente, las deducciones se le deben sumar porque son unos castigos contables pues que no tienen ningún efecto en la caja, entonces se le suman a eso más o menos 700 mil millones de pesos más para quedar 2.3 billones de pesos de utilidades sobre las cuales calcular los dividendos.
O sea, 1.6 es lo que van a repartir de utilidades.
No, al 1.6 súmele 2, súmele 0.7, o sea, son 2.3. Esas son las utilidades, digamos, para hacer el cálculo.
Sí.
Y el gobierno dijo que vamos a distribuir el 40% de eso, o sea, vamos a distribuir cerca de 900 mil millones de pesos en dividendos.
Sí. ¿Y qué porcentaje le corresponde al gobierno de esos 900 mil y cuánto a los accionistas privados, doctor Echeverry?
Al gobierno 88.5%, que son más o menos 831 mil millones de pesos, y a los accionistas privados 114 mil millones de pesos se los vamos a distribuir.
Sí, doctor Echeverry, sí, es básicamente la misma cifra que había dado Víctor hace un momento aquí. ¿Esta cifra para los accionistas privados significa un reparto de utilidades por acción de 23 pesos? Eso parece poquito, pero me decía Víctor, que me gustó la frase, algo es algo, pensando en que el año pasado fue todavía menor.
El año pasado fue cero. ¿Mm? Si usted lo compara con 4 o 5 años atrás, pues se solía distribuir 150, incluso llegó a distribuir 200, un año se llegó a distribuir 300 pesos. Esto pues son 23 pesos, a una persona que tenga, digamos, 10 millones de pesos en acciones, se le dan 230 mil pesos. Pero en un año tan difícil muestra el esfuerzo inmenso que hizo la empresa para reducir sus costos y pensar en sus accionistas, tanto el gobierno como los minoritarios.
Doctor Echeverry, sí, algo es algo, pero en este momento la crisis petrolera aún no se ha superado. ¿Es responsable repartir dividendos, teniendo en cuenta pues que esta plata, según muchos expertos, se podría utilizar en reinversiones de la compañía?
Víctor, muchas gracias, porque nosotros, después incluso de distribuir estos cerca de billón de pesos a nuestros accionistas, tenemos todavía hoy en la caja 14 billones de pesos, de manera que estamos con una caja supremamente sólida, somos de las petroleras mundiales que tiene más caja. El año pasado tuvimos una rentabilidad muy alta, y le quiero dar un dato adicional: en impuestos al gobierno le vamos a pagar 4.7 billones de pesos. Si usted le suma esos 4.7 billones de impuestos a los dividendos, o sea, que son 831, le vamos a pagar al gobierno básicamente 5.5 billones, que es casi equivalente a la reforma tributaria.
Doctor Echeverry, en este balance que usted está presentando esta mañana, ¿está incluido Reficar?
Está incluido Reficar, en efecto.
Sí, ¿y qué tanto ha pesado Reficar en la reducción de costos de la empresa?
Pues mucho, aunque Reficar el año pasado, el año 2016, fue el año en que lo encendimos, todas las plantas se acabaron de encender en julio. Entonces, hasta julio realmente, pues estuvimos prendiendo las plantas. En la segunda mitad del año ya tuvimos una carga mayor en Reficar y una mayor rentabilidad. Entonces no fue una empresa que aportó el año pasado, al contrario, fue una empresa un poco que nos restó, porque pues no tuvo un resultado positivo el año pasado. Pero ya enero y febrero, le cuento que han sido meses bastante buenos para Reficar.
¿Reficar está produciendo solo con petróleo nacional?
No, está produciendo como 60% petróleo nacional, 40% importado, que es más o menos lo que se esperaba. Nos gustaría hoy subir un poco más la carga de petróleo nacional, porque es pesado, es un petróleo para el cual está hecha la refinería.
¿Y por qué tienen que traer petróleo importado?
Porque es que en las refinerías usted lo que hace es optimizar, digamos, la dieta, como se llama. Y no necesariamente solo nacional. Nuestro petróleo nacional es muy pesado, es bastante ácido, tiene bastante azufre, lo cual es bueno para Reficar, pero es mezclarlo con otros petróleos. Es como una dieta, digamos, es comer de... Usted tiene que comer carbohidratos, pero también tiene que mezclarle otras cositas. Entonces, es desde el principio, desde el diseño, la idea era mezclar varios tipos de petróleo.
¿Y ese 40% de petróleo que viene del exterior, qué características distintas tiene al 60% que se refina del petróleo colombiano, doctor Echeverry?
Es más liviano, es más aromático, sirve más... la idea es que produzca uno la mayor cantidad de diésel y gasolina posible. Hoy el diésel está bastante caro a nivel mundial. Entonces, la rentabilidad depende de eso, de escoger una mezcla de petróleos que le produzca usted bastante diésel, bastante gasolina y bastante combustible para jet.
Sí. Doctor Echeverry, ¿y cómo pinta este año 2017? Porque como dice usted, pues el año pasado les tocó muy duro, los menores precios del petróleo en 12 años. ¿Este año cómo se ven las cosas?
Paola, estamos empezando bien. Este fin de semana fue un fin de semana muy duro, pero aparte de este fin de semana, la producción estaba en 723 mil barriles, que es 8 mil barriles por encima de la meta. Barranca Bermeja está muy bien. Por ejemplo, el año pasado, solo para darles un dato que es bien diciente, Barranca Bermeja produjo de EBITDA, que ese es el resultado de caja, 2.5 billones de pesos. Hace 3 años producía 500 mil, o sea, se multiplicó por 5. Ese año Barranca Bermeja va bastante bien, producción va bastante bien, Reficar ya está cogiendo rampa hacia arriba y prendemos Bioenergy esta semana o la siguiente a más tardar, que es la planta de etanol en Puerto López Meta, de manera que yo espero que este año consolidemos este esfuerzo de transformación.
¿Hasta cuándo tenemos reservas de petróleo nosotros, doctor Echeverry?
Tenemos reservas por 6.7 años. Eso naturalmente no es una condena ni una espada de Damocles. Cada año uno las va moviendo en la medida que explora, encuentra nuevo petróleo. Y como tenemos caja, y este es otro anuncio importante, vamos a comprar reservas. ¿Qué quiere decir eso? Uno puede o encontrarlas en el subsuelo cuando explora o también salir a comprar reservas, de manera que esperamos que esas reservas de ese 6.7 hacia el futuro también se aumente.
Pero salir a comprar reservas quiere decir, estamos en un momento de crisis. Colombia había sido autosuficiente históricamente.
No, en Colombia todavía tenemos reservas, pues para, como le digo, para 6.7 años. El punto es que la empresa hoy por hoy, por ejemplo, funciona no solo en Colombia, tenemos un funcionamiento en Perú, tenemos un funcionamiento en el Golfo de México, y la empresa, la idea es que se vuelva panamericana, que funcionemos en más países de las Américas, de manera que le demos más estabilidad a nuestros accionistas,
de acuerdo,
al gobierno.
Pero digo, el hecho de que ya no produzcamos, que toque comprar reservas, quiere decir estamos en un momento de quiebre en la industria petrolera, dejar de ser autosuficientes a comprar para el abastecimiento.
No, como le digo, no, porque cuando uno compra solo una parte pequeña, nosotros tenemos de reservas 1.800 millones de barriles de reservas. Teníamos el año pasado, bajaron a casi 1.600 millones de barriles. Cualquier compra no sería ni de cerca similar a la cifra que ya tenemos. Simplemente es otra forma de adicionar reservas. Es diversificar la base de reservas que tenemos y no depender exclusivamente de nuestra exploración. Aunque este año, déjeme contarle este dato, señor, que es importante. Año vamos a perforar 5 pozos exploratorios en el Caribe colombiano y 11 en el territorio colombiano.
¿Pero por qué no volvimos a encontrar ningún pozo grande, ningún pozo significativo, doctor Echeverry?
Los hemos encontrado, pero en el Caribe, en aguas profundas o ultraprofundas. En Colombia, este año encontramos más o menos 35 millones de barriles en el territorio colombiano. que es bueno, pero no es suficiente. O sea, es frente a la... Nosotros al año sacamos 230 millones de barriles del subsuelo colombiano. Entonces, si uno los quiere reemplazar, tiene que encontrar 230 millones. Hemos encontrado, digamos, en el Caribe hemos encontrado buena cantidad de petróleo y gas, sobre todo de gas, y en el territorio colombiano también petróleo y gas. Pero si uno no alcanza a digamos, rellenar sus reservas con hallazgos, pues es bueno que vaya comprando también.
Sí, doctor Echeverría, hablando de los hallazgos petroleros en Colombia que se han reducido, hoy en el periódico El Tiempo, el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Orlando Velandia, dice que Colombia va a ofrecer 20 bloques petroleros. ¿Eso cuántas reservas nos darían y en qué zona se van a ofrecer?
Pues Ricardo, esto atrae inversión. Eso, nosotros podemos participar en esa ronda y también otras empresas. En este momento hay mucho interés de empresas canadienses, norteamericanas, europeas por el territorio colombiano, así como de Ecopetrol. Es difícil saber cuánto se puede adicionar porque hasta que no perforemos en los diferentes bloques, pues no sabemos cuánto petróleo encontramos. Pero sí hay mucho interés de todos nosotros por esta ronda para que sigamos sumando reservas en Colombia. Y que en el caso de Ecopetrol, complementándolas con algunas en otros países.
¿Dónde son estos 20 bloques que van a ofrecer, doctor Echeverri?
En todo el territorio colombiano, la ANH constantemente saca rondas. Acuérdense que el petróleo nuestro está al lado de la cordillera oriental, desde Putumayo y el Huila hasta el Catatumbo y Arauca. Es al lado de la cordillera oriental. Hay gas en el Caribe, en la zona, digamos, desde en Córdoba, en Sucre, etcétera. Hay gas en Atlántico, se encontró gas. Hay gas y también hay gas en el mar, o sea, desde Guajira hasta la frontera con Panamá.
Doctor Echeverri, ¿qué está pasando con el oleoducto Caño Limón Coveñas? ¿Todavía sigue paralizado?
Lamentablemente sí, el ELN de manera irracional nos sigue atacando. Hemos tenido muchos cráteres. Ayer tuvimos un ataque que le dispararon a una caravana de carrotanques que traía condensados e hirieron a un conductor. El ELN nos sigue atacando y en este momento está parado el oleoducto Caño Limón Coveñas, y no solo eso, sino el campo Caño Limón, que produce 50.000 barriles para Oxy, para nosotros, hoy en este momento está parado.
¿Usted está de acuerdo con el proceso de paz con el ELN?
Por supuesto, es razón de más para hacer la paz con estos señores. Hemos hablado con Juan Camilo Restrepo y con el equipo negociador, hemos instado al ELN para que deje de hacer estos ataques irracionales. Y pues acuérdense que cuando las FARC hizo ya el cese al fuego, se disminuyeron los atentados a nuestros oleoductos de manera sustancial. Lo mismo esperamos que suceda con el ELN y podamos entrar a generar prosperidad compartida en el Catatumbo y en Arauca, que es donde ellos tienen presencia muy fuerte.
Es cierto, doctor Echeverría, hablando del ELN y de los ataques terroristas al oleoducto, ¿que usted está pensando ir a hablar con la gente del ELN en Ecuador?
No, nosotros tenemos un grupo que está dedicado al seguimiento y al apoyo al equipo negociador. Hemos hablado con Juan Camilo Restrepo, pero no, pues la negociación le corresponde al negociador. Nosotros somos una empresa petrolera, pero sí tenemos, junto con toda la industria petrolera, tenemos inmenso interés en Arauca y en el Catatumbo, que le generaría riqueza a esos dos departamentos, a Norte de Santander, a Boyacá y Arauca en esa zona.
¿Qué tan infiltrados, doctor Echeverri, están los sindicatos de Ecopetrol por el ELN?
No, pues eso sí, no tengo ninguna noticia sobre eso.
Doctor Echeverri, ¿qué pasó finalmente con la venta de Propilco?
Pues en eso estamos a la espera de un decreto. Propilco, dicho sea de paso, el año pasado nos dejó más de 300 millones de dólares de utilidades. De manera que es una empresa que está en un gran momento. Es un muy buen momento para los petroquímicos. Es una gran empresa, estaba muy bien manejada. Ahora su presidente Amaury de la Estrella pasó a manejar Reficar, lo cual también nos da tranquilidad frente a Reficar, pero Propilco sigue siendo una empresa muy buena y muy bien manejada.
Es Juan Carlos Echeverri, el presidente de Ecopetrol, 7:00 a.m, 2 minutos.
Déjeme hacerle una última pregunta al Felipe. Doctor Echeverri. Doctor Echeverri, ¿qué pasó con las investigaciones de Reficar que la Fiscalía y Ecopetrol estaban haciendo de manera conjunta?
Pues Felipe, en eso estamos. Nosotros terminamos hace una cosa de un mes y medio, una serie de investigaciones propias de Ecopetrol, uh-huh, que ya le hemos trasladado a las IAS, pues no solo a la Fiscalía, sino a las demás. Con el fiscal hemos hecho una colaboración muy estrecha. Ya hemos tenido resultados sobre investigaciones en otros sitios, en, por ejemplo, los Llanos Orientales, y las que tienen que ver con Reficar, pues la Fiscalía tiene un proceso interno, y tan pronto el fiscal nos diga, estaremos prestos para hacer los anuncios.
¿Qué encontraron, doctor Echeverry?
No, pues en algunos casos, hay temas preocupantes que pues son cosas delicadas y son cosas, digamos, confidenciales que le corresponde a la Fiscalía revelar. Pero sí se ha avanzado por parte de Ecopetrol y la Fiscalía y las IAS, la Contraloría y la Procuraduría también.
Pero quiere decir, ¿encontraron cosas feas?
No feas, pero sí cosas que sí obviamente necesitan investigación. Bueno. Sí es cierto.
Y hablando sobre Reficar.
Y hablando sobre Bioenergy, doctor Echeverry, usted nos dice que en 2 o 3 semanas comienza ya la operación en firme. La Contraloría ha dicho que este es un nuevo Reficar y habla de unas pérdidas multimillonarias. ¿Cuál es la respuesta de Ecopetrol?
Pues la verdad es que es un proyecto que salió también mucho más caro de lo que se había presupuestado originalmente. Tuvimos un contratista también que resultó muy malo, que era una empresa española que se llama Isolux. También un proceso de arbitramiento, o sea, tiene similitudes. De hecho, pues lo que hemos hecho es lo mismo, nosotros dedicamos a encenderla, a ponerla a funcionar, son ya 17.000 hectáreas, es una empresa que va a producir más o menos 3.000 barriles diarios de etanol para mejorar nuestra gasolina. O sea, ambas cosas tenemos que solucionarlas, tanto un pasado que fue difícil como un presente que es promisorio. Entonces en ambos frentes estamos trabajando.
Doctor Echeverry, muchas gracias.
A ustedes, que estén muy bien.
Juan Carlos Echeverry, el presidente de Ecopetrol, y la revelación esta mañana de los resultados financieros y operacionales del año pasado. ¡No!